Y en el COIE vamos a hablar hoy del máster de secundaria de la UNED. Me acompañan Paula Ferrer Sama del COIE. ¿Qué tal, Paula?
Muy bien. ¿Cómo estás?
Y nuestro invitado de hoy es Santiago Castillo. Santiago Castillo, que es el coordinador general del máster. Máster de secundaria, por abreviar. Ahora comentaré más extensamente. El próximo mes de febrero, ya en el año 2010, claro, estamos en el último programa del año 2009, la UNED estrena el máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Es el título oficial. ¿Cómo es que comienza este curso, este máster, en febrero del 2010, en lugar de hacerlo a finales del 2009, como sería lo lógico, profesor Santiago Castillo?
Pues por una razón, digamos que sencilla, porque no se ha podido hacer antes. Organizar un máster de esta naturaleza, que es un título propio, un título oficial, de la universidad, regulado por un decreto del Ministerio de Educación y Ciencia, supone tener que preparar todo el plan de estudios. Es un máster muy complejo, en el cual, en el caso nuestro de la UNED, han intervenido todas las facultades menos la de Derecho. Eso ya da, digamos, una idea de la complejidad que hemos tenido que ir superando para presentar un informe a la aprobación y verificación por parte de la ANECA.
Que además es un informe que ha llegado hace nada, ¿no?
Claro,
la resolución.
O sea, pensar que esto se empezó a armar, digamos, en la primavera de este año, 2009, después de negociaciones previas que hubo entre los decanos de las facultades, y bueno, y a toda prisa y corriendo hemos tenido que formalizar este documento a presentar en la ANECA. La ANECA no lo ha aprobado, además creo que si se puede decir con notas, apenas alguna observación menor, hace unos 15 días, ¿no?
Claro.
Entonces inmediatamente ya lo teníamos todo preparado para proclamar y anunciar la matriculación, o la prescripción, en este caso prescripción, para ser más exactos, de cara al máster. Entonces, no me puedo salir antes porque no ha habido, digamos, posibilidad material e incluso pues de requisitos académicos para poderlo hacer. No somos la única universidad que estamos en esa circunstancia. La mayor parte de las universidades o no han presentado el máster este año o lo han dejado para el 2010. En el caso nuestro, que digamos tenemos una ligazón muy estrecha, puesto que somos la única universidad a nivel nacional y dependemos del ministerio, el propio ministerio estaba muy interesado en que nosotros hiciésemos el esfuerzo que fuese necesario para poder ofertar este máster de cara a que todos aquellos interesados en presentarse a las oposiciones de secundaria que se convocarán a principios o primer trimestre de 2010 pudiesen hacerlo ya sobre la base de estar matriculados en el máster, etcétera. Entonces esa ha sido la razón.
Eso es importante porque aunque el máster ya el periodo de inscripción o de preinscripción terminó el día 7 de diciembre, todos aquellos preinscritos y que luego además sean admitidos para poderse matricular, en la convocatoria de la oposición de este curso que va a empezar, la de secundaria, que va a ser en el 2010, van a poder presentarse a la oposición porque es requisito que estén matriculados, no hace falta que ya hayan aprobado el máster, o sea que se van a poder presentar.
Sí, o sea, es decir, aquí ha habido una situación no del todo de todos conocida, sobre todo de los que están afectados, sí, lo conocen, ¿no? Y es que el decreto que crea este máster a la vez deroga el CAP.
El CAP.
Entonces, esa derogación del CAP, quizá, creo yo, fue un tanto precipitada. Tendría que haberse hecho una vez que el máster estuviese ya en funcionamiento. Claro. Y no antes de empezar a funcionar. Pero bueno, esta es una circunstancia que le ha permitido o le ha obligado, según como lo queramos ver, al Ministerio y al Consejo de Universidades a flexibilizar en lo posible la normativa del decreto y de la resolución posterior. En ese sentido, de acuerdo con esa flexibilidad, permite que aquellos que estén matriculados en el máster a lo largo de, digamos, antes de la convocatoria de las oposiciones, puedan presentarse a estas oposiciones aunque no tengan terminado el máster. En el bien entendido de que cuando terminen la oposición y si felizmente la consiguen, tienen que para hacer válido esa consecución de la plaza de la oposición, el tener el máster también aprobado.
En cualquier caso, y por aclararlo, porque sí. El Real Decreto, la normativa, sí. O no sé muy bien qué documento hay por ahí que regula la oposición de secundaria, todos aquellos que sean licenciados anteriormente y que tengan el CAP, también pueden presentarse a la oposición de secundaria, no tiene que ser exclusivamente aquellos que tengan el máster.
Sí, sí, claro, es que, vamos a ver, el CAP, lo mismo que ahora el máster, es un requisito administrativo, de componente académico, es decir, supone una formación previa para poder firmar esa oposición y poder luego ejercer la docencia en la educación secundaria, que todo aspirante a profesor debe realizar. Entonces, si alguien ya ha hecho el CAP, ya tiene ese requisito y por lo tanto puede presentarse a esta posición la del año que viene y la de dentro de 5 años. Es decir, porque ya es una, digamos, un requisito que tiene en su bagaje, digamos, de currículum.
Como si ya tuviera el máster hecho, ¿no?
Por supuesto. Entonces, este máster viene a mejorar sustancialmente lo que antes era el CAP, y por lo tanto, los que, como ya antes el CAP se ha suprimido, ya no se puede hacer, ahora no queda más remedio que hacer el máster. Y por lo tanto, en igualdad de condiciones, de cara a poder firmar la oposición, tanto bien sea porque tengo el CAP o porque estoy en disposición o matriculado ya en el máster para el próximo año.
O en su caso, los pedagogos y psicopedagogos, que no necesitan hacer el máster porque sí que pueden acceder a la oposición.
Directamente, ¿no?
Sí, creo.
Es que en esta primera convocatoria, dentro de esas normas de interpretación legislativa que ha hecho el Consejo de Universidades, permite que excepciones, podríamos decir, si cabía en el CAP, en el sentido de que los pedagogos y los psicopedagogos estaban exentos de hacer el CAP. Bueno, pues igualmente, en esta primera convocatoria también se les exime de hacer el máster para poderse presentar.
Sí, el máster consta de un total de 60 créditos. ¿Nos puedes comentar, Santiago, algo del plan de estudios en modo general?
Vamos a ver, el máster, como digo, es un título oficial, tiene 60 créditos, digamos, europeos, que se dicen. Por tanto, un crédito europeo tiene una equivalencia en horas de dedicación de en torno a 25 horas, que es lo que un alumno debe, digamos, dedicar al estudio del máster. Por tanto, son 1000 y pico horas. Y es, digamos, una carga
que
yo diría desde aquí que nadie puede pensar en que el máster de secundaria se puede hacer a golpe de fines de semana. Requiere bastante más.
Claro.
Bien, entonces, la estructura del plan de estudios, tal como viene regulado en el decreto y en la resolución posterior, tiene tres grandes módulos, ¿no? O sea, lo que se llama un módulo genérico. Luego, allí donde se recogen las materias que todos los inscritos y matriculados en el máster debieran hacer. Entonces, módulo genérico, módulo específico en función de la especialidad, donde hacen tres asignaturas fundamentales. Una que es ampliación de conocimientos en la materia específica o de la especialidad, por ejemplo, física, química, pues conocimientos de curriculares o disciplinares de esas materias, o de matemáticas, o de inglés, o de cualquier otra especialidad. Luego, hay una materia de tipo pedagógico, de cómo enseñar, esas materias, y una tercera que es sobre innovación y investigación dentro de esa especialidad en la cual se
trabaja. Eso es repartido en los dos semestres, ¿no? Estamos hablando.
Y luego viene el práctico. O sea, eso, tenemos tres, porque quede claro esto.
Lo digo porque genérico, como ahora solo están las asignaturas del primer semestre, para que no se confundan las personas que luego acceden a la web. O sea, tú has hablado del máster en su totalidad. Y lo que pasa es que ahora solo aparece el listado de las asignaturas del
semestre. Sí, pero el máster en su totalidad abarca...
falta el práctico.
Claro, abarca las tres cosas. Sí. El modo genérico, pedagogía, psicología, básicamente, para entendernos, módulo específico, áreas disciplinares de la especialidad y el práctico. Uh-huh. Y el practicum, que son 16 horas, si mal no recuerdo, 4 de ellas, créditos, 4 de ellos se hacen en el primer semestre. Uh-huh. que es un, que lo llamamos práctico en uno, que es un poco de contextualización y de conocimiento por parte del aspirante a ser docente de lo que es un centro educativo, etcétera, etcétera. Y el segundo práctico, ya más de 12 créditos, ya más extenso, uh-huh. Que es un poco sobre meterse dentro del aula, en su especialidad, y aprender a
y
cómo
aplicar todo lo que han aprendido.
Exacto, y cómo se tiene que ser docente o mejor docente en un futuro. Ese sería un poco el plan de estudios, así a grosso modo.
Bueno, Santiago, entonces hemos estado hablando de las especialidades de este máster. Entiendo que para matricularse en una especialidad en particular, la persona tiene que tener ese título en concreto. Es decir, si te quieres matricular de la especialidad de economía, pues tienes que ser licenciado en economía, ¿verdad?
Sí.
Me gustaría que eso nos lo aclararas y también que nos hablaras de cuántas especialidades entran en este curso.
Vale. Vamos a ver, aquí convendría que dejásemos las cosas lo más claras posibles dentro de una cierta nebulosidad que hay en la la normativa permite que se pueda acceder a otra especialidad distinta de la que te da pie directamente tu titulación. Por ejemplo, como tú has dicho, para hacer economía, pues digamos la especialidad de economía, pues alguien licenciado en economía, pero también podríamos pensar que uno de derecho, por licenciatura sí. en derecho, quisiera hacerlo, ¿no? Vale, entonces eso está permitido, pero en las circunstancias actuales y dada la premura de tiempo con la que hemos tenido que salir al ruedo con el máster, uh-huh. no hemos tenido tiempo de articular, digamos, lo que podía ser exámenes de acceso para acceder a las distintas especialidades que no son de la titulación que uno
claro.
posee. Por tanto, para la consiguiente convocatoria, creo que ya no habrá ninguna dificultad para poder atender todas esas solicitudes a la especialidad que cada cual quiera, y para ello tendremos que articular, y está previsto, el examen de acceso y cualquier otro requisito que marque la normativa vigente, ¿no? Sí. Por tanto, en esta convocatoria que empezaremos ya a funcionar en febrero, solo hemos podido admitir, pero no porque no se pudiese, sino porque no teníamos tiempo material operativamente
para
hablando,
hacer las pruebas de acceso, ¿no?
Solo hemos admitido a aquellos que presentan y solicitan una especialidad y presentan la titulación directa para acceder a esa especialidad.
Claro.
Esa ha sido un poco la Muy razón, bien. Digamos, por imponderables, ¿no?
Y hay, a fecha de hoy, para este curso, 11 especialidades, ¿no? Me parece que
entonces, esa es otra, también, que no, a pesar de tener toda esta negociación con el resto de las, de todas, prácticamente menos derecho, todas las facultades, sin embargo, solo hemos podido salir con 9, si mal no 9. Recuerdo, especialidades que son matemáticas, inglés, física química, francés, filosofía, orientación educativa, intervención socioeducativa, economía y administración de empresas e italiano. La próxima convocatoria, que será en octubre de 2010, se incorporarán, aparte de las que ya he enunciado, biología y geología, lengua castellana y literatura, geografía e historia, FOL, que es formación y orientación laboral, lenguas clásicas, tecnología de máquinas, fluidos y mantenimiento, alemán y posiblemente alguna más.
Eso ya para la convocatoria.
Para el curso siguiente, octubre de 2010.
Entonces, eso nos da pie, bueno, pues eso de que desde la complejidad a la que vengo insistiendo a lo largo de todo este rato, ¿no? Pensad que, por ejemplo, nosotros hemos ofertado en esta primera convocatoria 500 plazas. Las universidades presenciales, bueno, hay de todos, pero vamos, normalmente no pasan de 200, 300 plazas, como mucho, o sea, pero vamos, lo normal están en 100, 100 y poco. Y de esas 500 plazas que hemos ofertado, pues ha habido 969 solicitudes. Con lo cual, tenemos ahora, y sobre todo la parte administrativa, un gran problema a la hora de seleccionar estas solicitudes. Hemos establecido unos criterios que estaban ya presentados en la convocatoria, suficientemente claros, y bueno, eso nos está indicando, bueno, la gran demanda que
claro.
hay de este máster, y en ese sentido hemos hecho el esfuerzo, pues porque ha sido un gran esfuerzo el que hemos hecho entre todo el profesorado y todas las instituciones de la UNED para poderlo ofertar a toda la sociedad en general.
Tenemos que terminar aquí porque se agota el tiempo. Hay mucho más contenido para hablar y entonces te emplazo a un programa siguiente, Santiago Castillo, sí, en el que hablaremos, volveremos a hablar del máster de secundaria, lo digo así por abreviar, y bueno, agradeceros vuestra presencia aquí, Santiago Castillo, que es coordinador general del máster, y Paula Ferresama, orientadora del COIE. Gracias y buenos días.
Buenos días. Gracias.